Hola, a través de la palabra. Bienvenidos de nuevo a Colosenses capítulo 1. Estás escuchando el lado B. Soy Chris Langham y aquí me encuentro una vez más con ustedes. Hoy quiero hacer algo distinto y dirigirme de forma directa a todos ustedes que, como yo, han sentido el llamado a enseñar en la iglesia. Entre la amplia variedad de cargos que he desempeñado a lo largo de mis años, uno de mis favoritos es el de maestro de maestros. Me dedico a entrenar a maestros de la Biblia. Últimamente, no he tenido mucho tiempo para hacerlo, y desde hace años sueño con desarrollar una serie para maestros de la Biblia de A través de la palabra. Si Dios quiere, se llevará a cabo. Pero hoy quiero detenerme aquí, en Colosenses 1, en uno de los pasajes fundamentales para todos los llamados a enseñar al pueblo de Dios. Todo comienza en la mitad del versículo 23. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. El contexto principal aquí es el evangelio. Por eso Pablo dedica la mayor parte de su mensaje a hablar de Jesús, de cómo nos redimió y nos reconcilió. Pero por un momento, Pablo menciona su propio rol en esta obra. Se define a sí mismo como un siervo del evangelio. Algunas traducciones antiguas lo presentan como ministro, pero la nueva versión internacional, o NVI, lo actualizó, quizá reconociendo que el término ministro ha adquirido un sentido demasiado amplio. Sin embargo, en la Biblia, un ministro es, en esencia, un siervo. ¿Y cómo es la vida de ese siervo? En el versículo 24 leemos, «Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes». La vida de un siervo del Evangelio incluye el sufrimiento, pero es un sufrimiento por los demás, y Pablo se regocija en ello porque vale la pena. Luego, el versículo se complica un poco, y los estudiosos debaten sobre lo que Pablo quiso expresar. Voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Suena como si el sufrimiento de Jesús hubiera sido insuficiente. ¿Cómo es posible? Primero, noten que, en lo que a mí respecta, no tengo total seguridad de la intención de Pablo en este pasaje, y eso está bien. Maestros bíblicos, no ayudamos a nadie pretendiendo saber todas las respuestas sobre las Escrituras. Santiago nos dice con claridad a nosotros maestros de la Biblia que no somos perfectos. Dicho esto, les comparto lo que creo que Pablo quiere decir. El sufrimiento y la muerte de Jesús son, sin duda, suficientes para nuestra salvación. Jesús pagó el precio completo en la cruz. Pero Jesús también nos advirtió que así como lo odiaban a Él, nos odiarían a nosotros. Y nosotros, como cuerpo de Cristo, seguimos pasando por sufrimientos. Sin embargo, Jesús nos asegura que no estamos solos. Él sufre junto a nosotros. Pablo lo llama la comunión del sufrimiento. Debido a esto, el sufrimiento de Jesús en la cruz no fue el final para él. Continúa soportando persecución y dolor a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y básicamente, Pablo nos dice que él estaba cargando con gran parte de ese sufrimiento. La historia de su vida lo respalda. Hubo muchos momentos difíciles, pero tal como Jesús dijo, vale la pena. Pablo lo expresa con esta frase, por el bien de la iglesia. En el versículo 25 se afirma, de esta, de la iglesia, llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Este es un punto crucial. Pablo se ha entregado al servicio de la iglesia mediante el encargo que Dios le otorgó. ¿Para qué? Para presentar a la iglesia la palabra de Dios en toda su plenitud. Ese es, justamente, el llamado de todo maestro bíblico. Presentar la palabra de Dios. No se trata de entretener o de asombrar, aunque si eso ayuda a transmitir la palabra de forma más efectiva, adelante. Pero nuestro objetivo debe ser que la audiencia escuche y comprenda la palabra de Dios, presentándola en su totalidad. Veo dos aspectos en esta plenitud, la totalidad de la Biblia y la totalidad del mensaje. Leyendo el contexto, Pienso que Pablo se refería principalmente al mensaje completo, aunque enseñar la Biblia entera es una forma fantástica de abordar ese mensaje. Como pueden notar en A través de la palabra, esa es mi estrategia. Enseñamos la Biblia en su totalidad, capítulo a capítulo. Y cuando abordamos un capítulo, nos esforzamos por explicar su significado integral. No digo que sea la única manera, pero por mi experiencia, es la más efectiva. Hay una riqueza increíble en comprender el mensaje completo de un capítulo, luego de un libro y finalmente de toda la Biblia. Debido a todo el fruto que ha dado a través de la palabra y a cada vez que alguien elogia mi enseñanza, noto que lo esencial es continuar poniendo en práctica un truco muy simple. Me esfuerzo al máximo por explicar lo que la Biblia dice, de la forma más clara posible. Sí, a veces hago bromas, sí, cuento buenas historias y uso analogías y lecciones prácticas. Eso es parte de la metodología de enseñanza. Pero el mensaje, la parte que realmente importa, es siempre la palabra de Dios. Maestros de la Biblia, los desafío, enseñen a través de la palabra. No me refiero a enseñar en esta aplicación, sino a enseñar capítulo por capítulo, libro por libro. Sé que en muchas iglesias no se hace así y que quizá no sea parte de su tradición, pero, por favor, inténtenlo. Vean qué sucede. Puede que piensen que la gente no se queda porque resulta muy seco o poco original, pero pruébenlo. Por cierto, hice un estudio de las 100 iglesias más grandes de Estados Unidos en cuanto a asistencia y encontré que al menos 11 de ellas enseñan versículo por versículo, capítulo por capítulo. Parece que la gente se queda y mi pequeña aplicación va viento en popa. Pasamos de 0 a 25,000 usuarios diarios en 8 años y enseñar capítulo a capítulo es casi lo único que hacemos. Escuchen, no se trata de números, sino del llamado de Dios y de ser fieles a Él. Estamos llamados a presentar la palabra de Dios en toda su plenitud. ¿Lo estamos haciendo? Si en tu iglesia no se enseña la palabra a mi manera, no estoy diciendo que eso esté mal, solo quiero animar a más pastores a intentarlo, porque es poderoso. Hablando de enseñar en plenitud, analicemos el contexto completo de ese versículo. Pablo fue el encargado de presentarnos la palabra de Dios en toda su plenitud. En el versículo 26 leemos el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo santo. Entonces, la plenitud de la que habla Pablo incluye la revelación de este misterio. Durante siglos, Dios lo había ocultado. El Antiguo Testamento tenía promesas e indicios, pero no se había dado a conocer por completo. En Cristo se nos revela a los santos. Me gusta la palabra revelado. Me recuerda al juego Cluedo en el que le revelas tu carta a otro jugador. Entonces, Dios es quien nos revela el versículo 27. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ese es el gran descubrimiento, la verdad oculta durante siglos. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios dio la ley como guía para vivir correctamente, estableciendo bendiciones y maldiciones, y prometiendo un nuevo pacto en el que su ley estaría escrita en nuestros corazones y mentes. Prometió un Mesías que sufriría y moriría en nuestro lugar. Hubo muchas pistas y partes del rompecabezas, pero no se reveló por completo hasta la llegada de Jesús. Y ahora lo comprendemos. Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria, esa gloria eterna, el propósito divino que nos otorga Dios, es lo opuesto a la vanidad. Es una sustancia duradera. Mi esperanza de vivir una vida gloriosa y de ver esa gloria cuando muera se fundamenta en esto, Cristo en mí. Él es mi esperanza y mi justicia, la respuesta a todas mis preguntas sobre cómo hacer el bien. En el versículo 28 se nos dice, «A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas, para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo». Aquí se enfatiza el llamado del maestro bíblico. Proclamamos a Jesús, lo anunciamos en voz alta para que todos lo escuchen. Cuando alguien se equivoca, le reprendemos, pero con cuidado, no basta con decirle que haga las cosas bien. Hay que recordarle que su única esperanza de gloria es Cristo en él o ella. Y, por supuesto, enseñamos con toda sabiduría. Es decir, explicamos, transmitimos conocimiento y ayudamos a aprender. ¿Pero qué es lo que proclamamos y enseñamos? ¿La verdad? Sí, pero no por sí sola. ¿La sabiduría? Sí, pero ese no es el fin último. ¿El amor y la esperanza? Sí, pero todo se centra en un solo punto. Nosotros proclamamos a Cristo. El capítulo 2 nos recuerda que es en Él, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él se hallan las riquezas del amor, las esperanzas más elevadas y las verdades más profundas. Es por esto que lo proclamamos. ¿Por qué? Para que, al final, podamos presentar a cada persona completamente madura en Cristo. Ese es el objetivo final. Ese es el resultado final de enseñar la plenitud de su palabra y de proclamar a Jesús. Cuando haya terminado todo, cuando estemos ante el Rey y aquellos a quienes enseñamos den un paso al frente, nuestro objetivo es que podamos presentar a cada uno plenamente maduro en Cristo. No tengo la certeza exacta de cómo se verá ese día ni del papel que desempeñaremos, pero sé que Pablo sentía una gran responsabilidad por la madurez de sus discípulos. Como un maestro que desea ver a sus alumnos graduarse y comprender verdaderamente lo que ello significa y recibir el diploma como adultos maduros, Pablo anhelaba que sus estudiantes crecieran y maduraran en Cristo. Maestro de la Biblia, ¿es ese tu objetivo principal? ¿Ver cristianos maduros, completamente formados, con la palabra en su totalidad? Vayamos ahora al versículo 29. Con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Esto se pone cada vez mejor. Si eres maestro, memoriza este versículo, memoriza este pasaje. Si a veces sientes que enseñar la palabra es una lucha y subir al púlpito se asemeja a entrar en un ring de boxeo, estás en lo cierto. Trabajo y lucho implica luchar con valentía. Y cuando el combate te agote y apenas puedas levantar la cabeza, recuerda, no es tu energía la que te sostiene, sino toda la fuerza que Cristo infunde en ti. Sé que puedo dar la impresión de que enseñar la Biblia es sencillo, y entiendo que, al ver a alguien exitoso, parezca que todo le fue regalado. Pero no es así. He recibido golpes en este ring de boxeo durante 2 décadas, y la razón por la que a veces parece fácil es porque he aprendido a dejar que la energía de Dios fluya cuando caigo y cuando me levanto para seguir luchando. Quizás piensen que no deberíamos hablar de la lucha, pero Pablo comienza el capítulo 2 diciendo: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes. Así que ya lo saben, si eres maestro de la Biblia, debes saber que el camino no es fácil, pero que vale la pena pelear la buena batalla. Él es digno y ustedes lo valen. Gracias por acompañarme en el lado B. Nos vemos en el capítulo 2. Únete la próxima vez mientras continuamos este viaje, capítulo por capítulo. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.